habla el hermano Ross. ¿Es así en nuestras vidas, como hemos cantado, o no es así? Pero creo que todos hemos llegado o venido a creer. Y como expresa aquí el autor de esta canción, mi voluntad pertenece a mi Dios. Solo en Jesús confío. Creo que también esta noche hemos vuelto porque confiamos en Él, porque nos gusta tener comunión con Él, porque sabemos que su cruz cubre nuestra culpa, que su sangre nos limpia por completo. Ya hemos oído hablar hoy de la cruz y de lo que supone, de lo que implica. Y saben, leí sobre ello, y la palabra que Pablo dice en 1 Corintios 2 vino a mi mente. Lo dice maravillosamente desde el primer versículo, primer capítulo de Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el asunto. Ya lo hemos oído tan maravillosamente hoy. No nos sirve de nada, sino que debemos haber tenido esta experiencia con el Dios vivo. Debemos haber experimentado una conversión. Debemos haber experimentado algo en nuestras vidas donde podamos decir, Jesucristo me ha encontrado. Sé que estoy lavado por su sangre. Sé que su cruz cubre mi culpa. Y cuando este gran hombre de Dios aquí exclama estas palabras, no hay otro conocimiento que poner delante de los creyentes sino el de Jesucristo y este crucificado. ¿Saben? Entonces esto está por encima de todo. Está por encima de todo. La cruz es sobre todo exaltada, es elevada. Si no estuviera allí, todo sería en vano. Si no hubiera redención, no habría nada. Pero la cruz y el conocimiento de la cruz de Jesucristo debe haber escudriñado nuestros corazones. Debe haber penetrado en nosotros. No solo que leamos sobre ella o hablemos de ella, sino que debe suceder como sucedió con este hombre de Dios, aquí con un Pablo que antes fue un Saulo. Y sabemos lo que hizo cuando era un Saulo. Persiguió a los verdaderos creyentes. Pero cuando el Señor vino a su vida, entonces fue diferente para él. Primero persiguió al Señor, pero luego fue tomado por él. Entonces se convirtió en su testigo. Y Dios tan maravillosamente, lo hemos leído, que no vino a traerles ninguna otra sabiduría, ni a presentarse ante ellos con una oratoria abrumadora, sino solo a predicar a Jesucristo, a quien antes perseguía como crucificado y resucitado. Queridos hermanos y hermanas, y porque tenemos este día y también la cena del Señor, no podemos evitarlo, sino que queremos colocar la palabra sobre el candelero y decir que nosotros tampoco podemos hacer otra cosa, ni realizar aquí otro conocimiento, ni venir con excelencia de palabra. No. ¿De qué nos servirá? De nada nos sirve. Pero ya hemos oído hablar hoy de la cruz, de lo que significa, de lo que conlleva, y Pablo aquí, este gran hombre de Dios, cómo estas palabras son tan pesadas. ¿Cuánto contenido hay aquí? Tal vez todos los demás tenían la cabeza llena de otras cosas, pero él sabía lo que tenía que hacer. sabía que solo podía transmitir lo que Dios le había dado. ¿Y qué recibió? Esa es la pregunta ahora. ¿Qué recibió? El Señor mismo se ha convertido en su porción. Sí, eso es. Y tal vez, si leemos un poco más, estas son palabras tan preciosas. El verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿No es esto glorioso? Sí, lo es. No vino tan confiado, sino que quiso llevarles completa y totalmente solo el consejo de Dios. Y solo lo que Dios quería decir, o lo que el Señor quiso decir, eso era lo único que él deseaba decirlo a los creyentes. Por eso se presentaba con temor y temblor, no con sermones ya hechos, no, sino como el Espíritu le había conducido y guiado. Eso es, hermanos y hermanas, y vemos, en efecto, que el Espíritu de Dios se confesó a él. Pero ¿saben ustedes cómo se presentó? En debilidad. Pero ¿saben? A través de esa debilidad, algo poderoso surgió. Oh, algo poderoso. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios se mostró. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Y así es como lo expresó una vez este hombre de Dios. Y así es como podemos decirlo nosotros también. ¿Quiénes somos? Cuando somos débiles, Él es poderoso. Él es tan maravilloso. Y así tenemos todas las razones para poner nuestra confianza en Él de nuevo, incluso esta noche. Cuando nos presentemos ante Él y lo alabemos y lo adoremos, porque solo a Él pertenece la gloria, podemos decir con Pablo, Él nos ha salido al encuentro. Hemos tenido una experiencia y queremos tener más experiencias con Él. ¿Tú también? Amén. Creo que todos nosotros tenemos hambre y sed del Dios vivo. Que el Señor fiel nos siga bendiciendo. Levantémonos ahora y oremos juntos una oración. Dios fiel, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por esta hora de gracia que podemos tener aquí de nuevo. Señor, somos un pueblo pobre y miserable. Somos débiles ante ti, pero tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro poder. No tenemos otro conocimiento que el de Jesucristo crucificado. Aleluya. Y el resucitado. Salvador, te agradecemos que podamos estar juntos de nuevo, que podamos cantarte cánticos gloriosos en alabanza de tu nombre. Oh Señor, bendícenos a todos los que hemos venido. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos recibir todas las cosas con un corazón bueno y fino. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, bendice a todos los que han venido, también a los que no han podido venir. Señor, que los hagas felices, que los bendigas, Señor, por tu santo nombre. Aleluya. Amén. Ahora habla el hermano Frank. No solo creer, sino también que se nos permita experimentar. En el primer cántico, el texto sonaba similar a Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el hermano Branham dijo, si Él es el mismo, entonces Él está haciendo lo mismo que siempre hizo. Él dijo que si un pecador vino a él, entonces, y él lo perdonó, entonces, cuando un pecador viene a él, hoy, él también debe perdonarlo. Y si un enfermo vino a él, entonces, y él lo sanó, y él es el mismo hoy, entonces, él debe curar y curará hoy. Y eso lo creemos de todo corazón. ¿Cuántos están aquí de los cuales Dios los haya sanado alguna vez? Déjenme ver sus manos. ¿Pueden imaginárselo? Dios los bendiga. La hermana de Suiza, de St. Gallen, la recuerdo especialmente. Hermana, usted tenía cáncer. Por favor, levántese. Sea amable. La hermana tenía cáncer, pero no pregunte qué era y cuán avanzado estaba. Y una sanación completa ha hecho Dios en ella. Hay un gran número de sanaciones milagrosas. Por cierto, que los conocí a ustedes en Australia. Sí. Es algo maravilloso saber que el Señor es realmente el mismo. Se pueden decir muchas cosas. La cuestión es si Dios está detrás de ello, si lo confirma y lo hace verdad. Estamos aquí para creer a Dios. Y luego cantamos sobre el nombre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel vino a María, le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es todo. En el nombre de Jesús está la bendición, el perdón, todo lo que Dios tenía que darnos y tenía que ofrecernos. Eso está en el nombre de Jesús. Y por eso queremos glorificar ese nombre. Casi quería decir que ya hemos escuchado el sermón de esta noche. Nuestro hermano Ross dio un sermón corto, pero poderoso, y no como los escribas. Así lo podemos decir con tranquilidad aquí. Es verdad, fue simplemente poderoso. Me senté allí y cada frase daba el blanco y me regocijé grandemente y profundamente. La última línea de este pasaje, que no se leyó, dice, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa era toda la historia. Por eso no se presentó con sabiduría humana, filosofías griegas, ni nada por el estilo, sino simple y llanamente con el testimonio de Jesucristo. Pero el efecto de esta simple palabra de la cruz es tan tremenda que por toda la eternidad la gente seguirá hablando de lo que ha llegado a ser en espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple aquello para lo que fue enviada. Pero debemos contar con ello, no solo pensar en ello como una lección visual, sino simplemente decir, Señor, hoy me toca a mí, hoy revélate a mí y a mi alma, hoy no pases de largo de mí. Y ustedes verán que Él se detendrá como con los dos ciegos que gritaban, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la multitud decían que debían callar, pero ellos gritaron más fuerte. Y Jesús les oyó, se volvió hacia ellos y los curó. Y Él nos oye, se vuelve hacia nosotros y nos cura. Esta noche tenemos la cena del Señor y también tenemos el lavado de pies. Digo esto a propósito ahora al principio, especialmente para los que son nuevos en esto. Hay que iniciarse poco a poco y no de golpe. En mi caso, quería iniciarme en las Sagradas Escrituras poco a poco. Pero a veces, por supuesto, también era posible dar pasos más grandes. Pero lo importante es que lo que hagamos se haga según la palabra de Dios. Y si lo encontramos en las Escrituras, entonces es la palabra de Dios. Si no lo encontramos en las Sagradas Escrituras, entonces podemos olvidarlo. Por supuesto, también debo añadir que fue solo después de que vi que el hermano Branham lo tenía en su iglesia, tanto la cena del Señor como el lavamiento de los pies, es desde ese tiempo que lo vi necesario y desde entonces también lo hemos adoptado. Antes oíamos a grandes predicadores que hablaban de ello y decían, en aquellos días se lavaban los pies, hoy podemos limpiar los zapatos unos a otros, etc. Y tenían muchas cosas que decir al respecto, pero no os preocupéis, aunque hoy llevemos zapatos en lugar de sandalias, los pies hay que lavarlos igualmente, de eso no se escapa nadie. Y sobre todo, si es un mandamiento del Señor. Y ahora llegamos a la sencillez del Evangelio de Jesucristo. Yo sé que cuando yo estaba con el hermano Branham en aquel tiempo y tuvimos la cena y el lavamiento de pies, yo también pensé en ese momento, si es todo tan simple, ¿qué sentido tiene de todos modos? Después de todo, puedo lavarme mis propios pies. Pero no se trata de eso, se trata de mucho más. En primer lugar, de la obediencia. En segundo lugar, la comunión íntima con los demás. Y esta comunión solo puede darse realmente cuando un amor sincero e íntimo de Dios llena tu vida y la mía. No hay otro camino. Me gustaría leer estos pasajes brevemente a propósito para que todos ustedes sepan que está en la Biblia. Primeramente, el pasaje de Éxodo 24 con la aspersión de la sangre, y luego iremos al Evangelio de Marcos y luego al Evangelio de Juan. Éxodo 24, desde el versículo 7. Entonces tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta al pueblo, y ellos declararon: todo lo que el Señor ha mandado, lo haremos y lo cumpliremos de buen grado. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, exclamando: esta es la sangre de la alianza o del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre la base de todos estos mandamientos. La aspersión de la sangre se produjo cuando el pueblo declaró: todo lo que el Señor ha mandado, lo cumpliremos de forma voluntaria. Así que rinde obediencia. La aspersión de la sangre del Cordero va unida a la obediencia. Es parte de ella. Así que tienes que cumplir las Escrituras y hacer lo que el Señor ha dicho para estar bajo la aspersión de la sangre del Cordero. En el Nuevo Testamento se hizo un nuevo pacto. Leemos sobre esto en Marcos 14, Marcos 14, desde el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo o de nuevo en el reino de Dios. Aquí el Señor mismo inauguró el nuevo pacto y llamó a la sangre del pacto. Pero un pacto es una cosa, es un contrato. Hay algo escrito en alguna parte, un legado. Lo que ha sido decretado en el Nuevo Testamento a la Iglesia, lo que pertenece al nuevo pacto, se ha hecho legalmente vinculante a través de la sangre del pacto. Es mío, es tuyo, debemos y podemos aceptarlo con fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, encontramos tanto la Pascua, la cena y el lavatorio de los pies. Ustedes saben que cada uno de los evangelistas ha hecho un relato y que hay que juntarlo para tener una visión de conjunto. Aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, leemos desde el versículo 5, quizá incluso desde el versículo 3, para tener todo el contexto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bien, ni siquiera necesitamos hacer un comentario ahí, podemos ahorrarnos eso. Seguimos leyendo a partir del versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estas son palabras del Señor. Y no creo que haya una persona creyente que sea capaz de levantarse y decir lo que el Señor dijo era verdad ayer, pero no es verdad hoy, o no es más válido hoy. Era verdad para los judíos y no para nosotros. No podemos hacer eso. No podemos ponernos a clasificar, sino que debemos tomar todo y hacer lo que se nos ha ordenado. Porque aquí dice literalmente, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también estáis obligados a lavaros los pies los unos a los otros. Así que no solo se dice, entonces podéis si queréis, sino entonces estáis obligados o debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Saben, todos somos un poco presumidos a veces y cuando nos lavamos los pies resulta tan hermoso. Entonces la última pizca de nobleza se va igualmente a la derecha, izquierda de nosotros, se cae. Y de repente somos completamente lo que somos. Nada especial en absoluto. Simplemente lo que somos. Lo que Dios nos ha hecho o como Dios nos ha hecho. Y sirve para confraternizar. Sirve a veces incluso para doblegarse, para humillarse, y eso es bueno. Todos necesitamos eso, realmente lo necesitamos. Cuando el Salvador lo dice, pueden creerlo, él sabía por qué lo decía. Los nobles dirían, un momento, me lavaré los pies yo mismo, tengo agua en casa, me bañaré. No se trata de eso, se trata de servirnos los unos a los otros, de que demos testimonio de nuestro amor mutuo, de que también estemos dispuestos a prestarnos un servicio los unos a los otros. No se trata solo de un poco de agua y un cuenco para lavarnos los pies. Eso podríamos hacerlo nosotros mismos. Se trata de mucho, mucho más. Esta conexión íntima con Dios y con los demás, esta forma sencilla de hacerlo, esta obediencia, diríamos, sí, eso no es lo que importa. Lo confieso sinceramente, durante años pensé lo mismo. Pero como dije, entonces, cuando no solo vi, sino oí al hermano Branham decir y enseñar que el Señor ha dado a la iglesia tres ordenanzas que son incesantes o indispensables, que son el bautismo, la cena del Señor y el lavamiento de los pies. Y dijo, estas tres han sido ordenadas para la iglesia. Y todavía en la epístola a Timoteo está escrito que una viuda no debe ser inscrita en el registro de la iglesia a menos que tenga 60 años y haya lavado los pies de los santos. Así pues, hermanos, hermanas entre hermanas, y hacemos lo que el Señor nos ha mandado de todo corazón. Igualmente, quiero decir, como ser humano, quien todavía no siente interiormente que debe participar, puede mirar una vez y participar la segunda. No queremos imponer ni forzar nada a nadie, ni empujar a nadie a nada. Pero estamos aquí esta noche como creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios en total obediencia, y eso incluye esto también. Tengo que decir, tenemos cada vez, sobre todo en el lavado de los pies, en la cena del Señor, cada uno se queda donde está. Está la cena del Señor, se pasa por las filas, todos participan y la pasan. Pero en el lavatorio de los pies, irrumpe la intimidad de unos con otros. Uno lava los pies del otro, se abrazan, se desean mutuamente la bendición de Dios. Entonces, se comparte el amor íntimo que se lleva en el corazón. ¿Ya me entienden? Así que hoy todos deberíamos abrir de verdad nuestros corazones y no ofendernos por la palabra del Señor. Hagas lo que hagas, no te ofendas por la palabra del Señor. ¿Saben? Una vez el Salvador pronunció un discurso y entonces muchísimos se fueron de él y no le siguieron más. Entonces tuvo que volverse a sus discípulos y preguntarles, ¿también vosotros queréis apartaros de mí? Entonces volvió a salir la respuesta de la boca de Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En estas pequeñas cosas, y creo que lo dije en algún momento, tal vez incluso esta tarde, después de todo, mi memoria ya no es la mejor. Las pequeñas cosas pueden tener un gran impacto. Y precisamente en esta sencillez, en esta humillación, reside una tremenda bendición. Y queremos ser bendecidos en todas las formas en que Dios nos ha diseñado para ser bendecidos. Permítanme leerlo de nuevo, por favor, y solo esta última parte, para que todos sepan qué es la palabra de Dios. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así pues, ahora lo sabemos, y bienaventurados seremos si lo hacemos. Pero no solo hacerlo, hacerlo de corazón. Hacerlo por amor íntimo a los demás, por amor a nuestro Señor y Salvador. ¿Saben? En el Nuevo Testamento no hay leyes que digan algo como debes y tienes que. No es una palabra de trueno que nos llega del monte de Sinaí, pero son instrucciones y mandamientos amorosos y verdaderamente beneficiosos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y aquí dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, por supuesto, algo ha sucedido. Tal vez no lo sabían hasta ahora y ahora lo saben. Y ahora la palabra se aplica a ustedes. Si lo sabéis, bienaventurados sois si lo hacéis. Entonces, ahora ya no hay puerta abierta. La puerta está ahora cerrada. Ya no hay escapatoria. Ahora lo habéis oído y ahora todos podemos hacerlo con fe. Si todavía hay alguna pregunta acerca de esto, que yo apenas sospecho, porque la palabra de Dios es tan clara, y porque la palabra es tan clara, me gustaría distinguirla del término interpretación. Aquí no buscamos interpretaciones. Cualquiera puede dar interpretaciones y luego se interpreta por ahí hasta que se han sacado a sí mismos del asunto. Cuando hoy se habla de sanar a los enfermos, se toma la palabra donde está escrito: esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificación de Dios. Y eso está escrito realmente. Pero si leen unas líneas más allá, notan exactamente que el enfermo fue sanado. Que la cosa no terminó con: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para gloria de Dios, en que el enfermo sea curado, no permaneciendo enfermo. Pues eso no es gloria para Dios. Ciertamente no lo es. Viéndolo así, el Señor Jesús entonces le habría robado la gloria a Dios, pues Él sanó a muchísimos enfermos. Entonces, si únicamente la enfermedad honrara a Dios, entonces Él deshonró a Dios, sanando a los enfermos. Amados, entonces el Señor deshonró mucho a nuestro Dios, pues sanó a muchísimos enfermos. Por lo tanto, hay que entender cada palabra correctamente y no detenerse en algún punto, sino seguir leyendo para entender lo que el Señor realmente quiso decir con lo que dijo. La mayoría de las personas leen una frase y luego se detienen y luego hacen todo un sermón de esa frase y no saben que no han entendido absolutamente el contexto. Y construyen y construyen. Y si viene una pequeña ráfaga de viento, todo se derrumba. Así que, cuando leemos la palabra de Dios, la leemos en contexto y luego queremos pedirle a Dios que realmente la entendamos bien. Y también la palabra que hemos observado ahora no es un deber, es un mandamiento de amor de nuestro Dios. Él dijo: ejemplo os he dado. Y Pedro, que siempre era tan rápido con la palabra, o para hablar, dijo: Señor, ahora y nunca me lavarás los pies. Todos los demás parecen haber mantenido la calma, pero ustedes saben que hay gente a la que le cuesta mantener la calma. Sí, todavía os hay hoy en día, y son buenas personas, pueden ser apóstoles como Pedro y hombres de Dios, pero les cuesta estar tranquilos cuando el Señor quiere hacerles algo. Pero callando somos ayudados. No es hablando, sino callando ante el rostro de Dios, cómo somos ayudados. Así está escrito. Pero Pedro, por supuesto: Señor, ahora y nunca. Y el Salvador dijo: entonces no tendrás parte conmigo en absoluto. Entonces dijo: entonces no solo los pies, también las manos y por supuesto también la cabeza, para que entre la claridad. Y así le pidió realmente al Señor que lo hiciera comprender correctamente y que se cumpliera en él. ¿No deberíamos hacer lo mismo hoy? Si en este momento todavía piensas: oh Señor, yo no dejaré que se realice en mí ahora, entonces el Señor te diría: pues no tienes toda la parte en mí. Entonces quieres pasar por alto una de mis palabras. Y eso no debe ser. Dios se nos presenta con toda su palabra y se pone en nuestro camino. No puedes pasarlo por la derecha o por la izquierda y ver cómo puedes pasarlo. Eso no es la cosa. Tienes que agarrarlo con fe. Y la pregunta tiene que ser: Señor, ¿cómo puedo cumplir toda tu palabra? Simpatizo mucho con cualquiera que no lo entienda a la primera, porque mi cabeza tuvo que ser lavada antes de que entendiera el lavatorio de los pies. Así sucede con muchas cosas, pero al final todos tenemos que capitular y decir, Señor, lávame, límpiame. Quiero tener una participación entera, completa en ti. Y ahora especialmente en el último tiempo, tan cerca del regreso de Jesucristo, parece necesario hacernos a un lado de todo lo que los hombres han interpretado y torcido y llegar a la restitución completa de la palabra de Dios y de todas las ordenanzas y tener un sí completo y profundo de corazón a todas las palabras de Dios. Si entendemos esto o no, eso no importa en absoluto. Si decimos sí y lo creemos, entonces será esclarecido y revelado a nosotros por el Espíritu de Dios. Pero si nos encerramos en nosotros mismos y decimos no, entonces el Señor pasa de largo. Pero si decimos sí, decimos, Señor, habla, que escucharemos. Entonces Él hablará y nos lo transfigurará a través del Espíritu. Lo hará grande y nos dará la actitud interior y también la perspicacia necesaria. Que Dios nos ayude a que hoy podamos celebrar la cena y también el lavatorio de los pies de una manera que le sea agradable. En una mirada completa hacia Él, hacia la cruz del Calvario, que allí ha expiado toda culpa, ha perdonado todo pecado, ha reparado todo daño. Su cruz cubre mi culpa, su sangre me hace ligero y puro. ¿Qué aceptamos por fe? Porque es una conmemoración de lo que sucedió en la cruz de Gólgata, por ti y por mí. El Salvador, o Pablo dice después, haced esto en memoria mía. Y así queremos hacerlo hoy. La palabra sobre esto se leerá más tarde. Solo quería leer esta parte con nosotros ahora y realmente desearles a todos la bendición de Dios desde el fondo de mi corazón. Y verán, en esta actitud humilde ante Dios y entre ustedes, se revelará un íntimo amor fraternal. Dios se mostrará de nuevo a vosotros y a mí. Lo verán. La intimidad simplemente estará ahí. Y eso es lo que todos necesitamos. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Amén.